Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El viaje está a punto de iniciar.
Estamos a bordo. El vagón en cuya intersección se encuentran similitudes,
disparidades,
familia,
derechos,
obligaciones,
salud,
política, objetivos,
propuestas,
consenso,
trabajo en equipo sin distingo de género.
Un trayecto hacia la equidad de oportunidades.
Estamos a bordo.
Bienvenido.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Estamos a Bordo sin distingo de género en Radio Universidad de Guadalajara. Al frente del micrófono les saluda cordialmente Silvestre Canil. Le invito a que nos acompañe en esta hora. Tendremos un programa con una temática sumamente interesante. A nombre de los titulares de este espacio les saludo Vero Guerrero, Rosario de la Torre, Dayana Elías y Héctor Romero, quienes no les fue posible acompañarnos esta tarde, pero bueno, aquí estamos para abordar el tema de esta tarde. Les recuerdo que puede comunicarse a cabina de Radio Universidad 38250-31, 38265-32. Su participación es importante. Agradezco en la subdirección regional a Elia Macías Vargas y al equipo en cabina, Antonio Díaz en la operación técnica, Benito Villaseñor, webmaster. Y antes de comenzar y de presentar a nuestra invitada de esta tarde, les invitamos a escuchar la siguiente información.
Panorámica de nuestra ruta.
Perspectiva de género en el ámbito social.
Políticas públicas y proyectos incluyentes.
Los trastornos psicológicos en la adolescencia son comunes y detectarlos pronto supone una gran ventaja para impedir que avance en la edad adulta. Los trastornos mentales o problemas psicológicos están caracterizados por cambios de humor, pensamiento y comportamiento, o alguna combinación de ellos. Pueden provocar el malestar de la persona o un descenso en su calidad de vida y en su habilidad para funcionar adecuadamente física, mental y socialmente. Se estima que más de la mitad de todos los trastornos mentales y adicciones comienzan a la edad de los 14 años y 3 de cada 4 comienzan a la edad de 24 años. Los trastornos psicológicos pueden provocar reacciones emocionales excesivas o tener consecuencias negativas en la vida social y personal. Estos síntomas no son siempre obvios, aunque los padres, maestros y otras figuras de autoridad deben estar atentos a cualquier señal. Algunas señales de alerta son odio, irritabilidad, cambios en apetito, cambios en el sueño, aislamiento social, impulsividad.
Pues bien, en esta breve cápsula seguro usted ya identificó el tema que abordaremos esta tarde, trastornos psicológicos en adolescentes. Y al respecto, bueno, abrimos el programa escuchando una canción muy acorde de Joy Division titulada Disorder, o la traducción sería desorden o trastorno. Nos acompaña, presento a nuestra invitada de esta tarde, Carmen del Toro, maestra en psicoterapia familiar. Bienvenida.
Muchísimas gracias. Buenas tardes a ti y a todos los radioescucha.
Pues nos da mucho gusto que nos acompañe en la cabina de Radio Universidad. Ya en otras ocasiones ha participado y han sido temas bastante interesantes y el de hoy no es la excepción. Entonces, bueno, nos gustaría que nos comentaras, Carmen, un poco más sobre, este tema, ¿no? Los trastornos en los adolescentes psicológicos.
Sí, mira, ciertamente como escuchamos en la cápsula, la mayor parte de trastornos psicológicos empiezan por ahí alrededor de entre los 13 y 14 añitos. Y es bien importante estar atentas. Mira, ahorita hay uno en particular que está, pero incluso podría decir hasta súper de moda entre los mismos jóvenes, entre los mismos chavos. Pero cuando se detecta, no se hace el seguimiento adecuado y este es el famoso cutting. ¿Sí? O el cortarse, pero se le llama cutting porque no necesariamente es cortarse. Esa es una de las muchas formas que puede tener el trastorno del cutting. También puede ser quemarse, pellizcarse, rascarse de manera excesiva hasta hacerse una laceración, por ejemplo. Y fíjate que en la secundaria es donde más observamos que se da. El cutting es un mecanismo que tiene el adolescente para poder implementar en un momento de muchísima dificultad. Y parece que este mecanismo le ayuda, aunque por supuesto no es un mecanismo sano, pero le ayuda a poder paliar o transitar la situación emocional que se le esté presentando. Porque al momento del corte hay dolor, y el dolor parece que es un distractor, y un distractor muy necesitado por ellos porque la ansiedad llega a ser tan alta, pero tan alta que lo secuestra. De hecho, los neurólogos le llaman un secuestro a la amígdala, tal cual la amígdala se secuestra y no puedes pensar, lo racional se va. Entonces, nada más pura ansiedad, y una ansiedad tan a tope que les lleva incluso a tener ideaciones suicidas tremendas. Y la manera en cómo, a modo de mecanismo, lo implementan es para poderse distraer con el dolor físico. Entonces, te cortas, hay dolor físico y ya no puedes pensar. Te corta toda esa rumiación que traes, todo ese pensar y pensar y pensar, te lo corta porque ya está la herida. Incluso hay teorías que explican que en el momento en que el chavo hace el cutting, libera el cerebro endorfinas. Y las endorfinas es como un mecanismo natural que se libera para poder paliar el dolor que desprende la misma herida. Entonces hay una especie de efecto contrario. Es el dolor, pero luego vienen las endorfinas que producen un tanto de placer.
Sí. Vaya, o sea que es un punto tan álgido en el que el joven prefiere el dolor físico al dolor psicológico o aquello que le afecta.
Es correcto. Y no tienes una idea cómo está en aumento. Hay muy poca educación en el tema. De hecho, en las escuelas me invitan mucho para poder dar este tipo de temas, porque es bien importante que tanto los docentes como los padres de familia estén muy atentos, porque hay indicadores para el cutting. Es que el cutting no siempre el chavo lo reporta. Es mínimo los casos que dicen, ¿qué crees? Me estoy cortando, ¿sí? Y hay muy mala información al respecto del cutting, por ejemplo, que lo hacen por llamar la atención. Ciertamente en un mínimo de casos, hablo de un mínimo, Silvestre, te puedo decir que a lo mejor el 2%, ¿sí? Del 100% lo hará por llamar la atención, o sea, estamos hablando de una tasa demasiado baja. En realidad es todo lo contrario. El chavo que empieza a hacer el cutting lo hace a escondidas, no lo reporta, y lo hace en sitios en donde no se puedan ver. O sea, por ejemplo, usa mangas largas. Mamá, papá, si tú me estás escuchando y de repente tus hijos estamos en pleno calorón y empieza a usar camisas o de mangas muy largas o sudaderas o algo, hay que dar una checadita por ahí a la discreta y todo, pero hay que estar observando qué cosas puede traer de fondo, porque es así como lo hacen. O de repente se ponen pulseras. Si lo hacen en el lado de los brazos, se ponen pulseras una tras otra, que abarque la mayor parte del brazo para que no sea posible que se detecte, ¿ok? O lo hacen, por ejemplo, en zona de abdomen o en la zona de las caderas, de las piernas, hasta donde se alcance a cubrir por la falda o por el short que vayan a traer. Entonces, normalmente se oculta, no es algo que se diga, no es algo que el chavo se enorgullezca de hacer. ¿sí? Entonces, este mito número uno, lo hacen por llamar la atención, falso. Solamente en un caso, en casos muy, muy reducidos, pero la mayor parte no son así. Mito número dos, significa que van a suicidarse, no siempre. Aquí no podemos decir si sí o si no. Requiere de una atención pronta, rápida, porque es algo que obviamente es lastimero y no necesariamente se suicidan, pero sí pueden ser sus primeros cáliz, les llamamos, para ver cómo se van ellos atreviendo y atreviendo, porque un cutting que no es atendido cada vez avanza, es mayor, son más profundas las heridas, son más prolongadas las heridas, o sea, en tamaño, en dimensión más largas, en profundidad mayor. Entonces, sí, de alguna manera, muchos chavos que tienen este trastorno sí va siendo como sus primeros cáliz también para un suicidio, pues, ¿no? Aunque por sí solo no es un solo elemento para decir que este muchacho es un solo indicador para el suicidio, no, hay muchos criterios que se tienen que cubrir, pero este también podría ser uno de ellos.
Y que incluso, bueno, en este caso de los jóvenes que llegan a intentar o que de hecho cometen el suicidio, no en todos los casos observaron antes conducta del cutting, ¿cierto?
Sí, no en todos los casos. En unos sí, en otros no. Por eso en sí solo, en por sí mismo no es un criterio único para evaluar la parte del suicidio, pero no podemos descartarla. Si el chavo lo está haciendo, no podemos tampoco refutarla. Entonces sí, por eso sí requiere una atención pronta y precisa para ello, ¿ok?
Sí, y que sería ingenuo y llega a ocurrir, ¿no?, el creer que un joven que se aísla, que tiene ciertas conductas, se le va a pasar, va a madurar, se le va a pasar. Así. Entonces, si no recibe la atención a tiempo, esto puede llevar a un evento realmente lamentable.
Así es. También en muchas situaciones de cutting está asociado con un trastorno de la personalidad del tipo limítrofe, ¿sí? También está asociado con ello. Y aquí es importante también ubicar esto. En las ocasiones que me ha tocado atender a nivel de escuela, a nivel de salón, la parte del cutting, ya con los chavos, no con los docentes, ni con los papás de los chicos, muchos de ellos comienzan al cutting no necesariamente por una situación o como un mecanismo, como lo expliqué al principio de qué es el cutting, sino también por curiosidad, porque como en el aula se está haciendo, y es una fenomenología nueva para el chavo, también tiene las ganas de alguna manera de intentar, ¿sí? Entonces también, esto es algo nuevo, porque fíjate, se observa que también por ese lado se puede empezar, ¿sí? Normalmente es un corte, lo deja, no es para mí todo, pero ya inician de alguna forma a tener como cierta incertidumbre, ¿sí? En este, o ciertas incógnitas en el que me empiezan como a llamarles la atención. Y por supuesto que no es lo más adecuado.
Y bueno, a mí me hace preguntarme acerca de estos jóvenes que no lo hacen como un mecanismo de defensa de dolor físico para olvidar el dolor psicológico. Es una especie de círculo vicioso que posteriormente puede hacerles desarrollar realmente problemas psicológicos, emocionales.
Claro. Mira, aquí siempre les recomendamos, en cuanto atiendo yo un cutting, les digo, mira, esto es un mecanismo, les explico, porque ellos no lo saben, esto es inconsciente para ellos. O sea, lo hacen simplemente y saben que se sienten mejor. El único que me dicen, Carmen, es que cuando lo hago me siento mucho mejor. Es lo que ellos explican. Aunque esto es difícil de entender, quizá los radioescuchos ahorita me están diciendo, ¿cómo es posible? Sí, o sea, ellos todos reportan, dicen, esto me hace sentir mejor, precisamente por lo que explicaba, que es un mecanismo en el que olvida el secuestro psicológico que hay ahí de ansiedad de todo, y obviamente va a haber dolor físico, pero ya es una elección de dolores. Y entonces por eso él dice, yo descanso todo con tal de no traer lo otro, ¿sí? Entonces, por eso es tan difícil de entender. Hay propuestas que se le hace a los chavos. Ahora, si tú ahorita me estás escuchando, tienes un problema de cutting, papá, descubriste que tu hijo, que tu hija está teniendo cutting, por favor no hagas caso omiso. Porque normalmente hay vergüenza al decirlo como papás. No es algo que enorgullece ni a la persona que lo hace, ni al padre que lo está detectando. Normalmente es algo que se quedan callado, creen que son conductas para llamar la atención, como lo decía. Entonces se quedan callado y le dicen, eres un desquiacerado, por ejemplo, no tienes nada que hacer. Te voy a poner a que trabajes para que se te quiten tus ideas y todo, y no es esa la manera de abordarlo, porque lo único que va a hacer es que este chavo, esta chavita, se va a poner más viva, se va a poner más alerta. y entonces va a ir un paso más adelante que el papá, y entonces simplemente no te lo va a reportar, pero la situación va a ir creciendo. Ha habido casos de cutín tan grandes que ya se quitan los pedazos de piel, ¿sí? Se quitan los pedazos de piel, entonces es algo que sí requiere evaluación y requiere un tratamiento, y un tratamiento completo. Si tú me estás escuchando, como decía hace rato, y lo tienes, sábete que hay maneras para poder tratar esto. Otras formas en que te voy a proponer, o el terapeuta que te atienda te va a proponer y te va a dar a cambio, en lugar de que llegues al corte o al quemarte o al lastimarte, y van a paliar en ese momento la ansiedad psicológica que traes, pues esa ansiedad tan tremenda que traes. Una de las que más me gusta proponer es la de que se puedan meter a dar un baño de agua fría, ¿sí? Porque en ese momento la rumiación es tan alta que la única manera en la que logras desplazar todas esas rumiaciones es con sensaciones que te apoderen más, como el caso del dolor.
Con las endorfinas.
Así es. Entonces, métete a dar un baño de agua bien fría. Porque cuando tú, aunque no tengas problemas de cutting, por ahí te cortan el gas o se te acabó el gas o como haya sido, te metes a dar un baño de agua bien fría, no puedes pensar. Estás hasta hace cierto suspiro. O sea, lo único que puedes pensar y sentir es el agua helada, ¿sí? Entonces, esa es una. Otra propuesta es la de, mira, en lugar de cortarte, agarra un marcador rojo y deslízalo sobre tu brazo o en la parte donde tú te cortas y deslízalo por ahí, ¿sí? Hay muchísimas propuestas para poder hacer esto, pero es bueno que sepas que las hay, aunadas con el tratamiento psicológico, porque la pura propuesta en sí no es nada si no se obtiene el tratamiento, ¿sí? Y tiene que ser cuidado y guiado por un psicoterapeuta o por un profesional, en este caso de la salud, pues, ¿no?
Vaya, pues, claro que es un tema que hay que tomar con seriedad. Uh-huh. Y bueno, ¿qué te parece, Carmen, si continuamos hablando al respecto al volver de esta breve pausa?
Muy bien.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
I'm so happy, 'cause today from my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared by my candles in our days, 'cause I found God. Yeah.
Ya estamos de regreso en Estamos a Bordo, sin distingo de género. Si usted recién nos sintoniza, le comento que el tema que abordamos esta tarde es trastornos psicológicos en adolescentes. Nos acompaña en la cabina Carmen del Toro, psicoterapeuta familiar. Y bueno, antes de ir al corte, nos comentaba sobre el cutting, algo tan recurrente y una actividad tan peligrosa. Y bueno, nos gustaría que nos compartieras más al respecto, un poco más sobre este tema.
Sí, mira, si hago más o menos un rastreo, por como tengo oportunidad de acudir a escuelas y de estar en contacto con los chavos y de estar en contacto con los papás por las conferencias y todo que doy ahí, creo que de 10 salones... Y esto no es un número que esté inventando, de verdad es algo producto de la observación, del estar ahí en el trabajo continuo. De 10 salones, 10 van a presentar al menos un caso con cutting, ¿eh? Así de fuerte está la situación, en donde algunos lo harán incluso por curiosidad, como habíamos comentado. porque lo están haciendo todo, si es la edad de pertenecer, la de la identidad, de todo, y pues si ese es el tema de mi salón, pues a lo mejor ese es el tema que tengo que observar. Hemos visto que ha crecido porque como hay muy mala educación al respecto de este tema, lejos de que se esté conteniendo, pues está aumentando. Incluso ya no nada más el chavo lo llega a ser aislado, incluso ya ahora podemos encontrar casos en donde lo hacen grupales. Lo hacen grupales y empiezan el cutting y entre ellos se dan valor. Y obviamente que un chavo es súper influenciable. Una de las características del adolescente es que es muy influenciable. Y por no quedar mal en el momento, mismo pasa en otros temas como de droga, de alcohol, de tabaco, de todo esto. Con tal de no quedar mal y de pertenecer y de también tener la valentía, comillas, en la parte de valentía, pues entonces también empiezan a explorarlo y hacerlo, ¿no? No en todo se queda. En algunos es transitorio, pero obviamente también es algo peligroso. Es un voladito, pues, si nadie quiere aventarse ese tipo de volados porque puede caer a cara o cruz. Y en otros, pues, sí se queda como una conducta. Esto decía yo antes de irnos al corte, que entre más rápido se detecte, más rápido se atienda, nos aseguramos que más rápido se vaya. Porque el cutting, una vez que se afianza como un mecanismo de bienestar en el adolescente, es más difícil de retirarlo, nos cuesta mucho más trabajo retirarlo porque ya está, ya lo tiene como parte de su kit de herramientas este chavo. Sentirme mal, ansioso y en esta situación tan complicada es igual a cortarme y es lo único que puedo hacer que me sienta bien. Y obviamente que las cicatrices no se van, Silvestre, o sea, las cicatrices se quedan. Y se quedan como a modo de recordatorio de todo, entonces de tal manera que puedes voltear a ver tu cuerpo muy dañado, muy mutilado.
Así es, bueno, pues es algo a lo cual los padres deben estar muy atentos y brindar la ayuda oportuna. No obstante, este no es el único problema psicológico que enfrentan los adolescentes, hay muchos más. ¿Cuáles son algunos de los más recurrentes o de qué otro podríamos hablar?
Hay otro que es recurrente y es el trastorno alimentario. Ese, puedo comentarte que tanto hombres como mujeres lo llegan a padecer, pero sí hemos notado que en las niñas, en las adolescentes, pues, en las mujeres adolescentes, es más común que se haga, pues, por los altos estándares de belleza que hay hoy en día, por las exigencias sociales acerca de la apariencia, de todo, y por este temor a ser gorda, ¿no? O a ser gordo, porque pues eso no encaja con la sociedad, es la filosofía o las premisas con las que se mueven, y entonces pues por bullying, por rechazo social y todo, es el que más se apodera de ellos. Y aquí también empieza por muchos casos a nivel de exploración. Bueno, pues qué tal si lo hago esta sola vez, comí demasiado, y me puedo provocar el vómito, o puedo infringirme hambres, que es en el caso de la anorexia, simplemente elegir no comer aunque tenga mucha hambre, ¿no? O los famosos atracones seguido del vómito. Y bueno, pues en el trastorno alimentario hay diversos. Incluso también se tipifica como un trastorno alimentario no solamente estos dos, sino aquellos en los que me malpaso bastante, en los que elijo no tener ahora el desayuno o no tener la cena con fines de lucir en apariencia mejor, también ya es un trastorno alimentario. Eso también se tipifica como tal. Entonces, este también es uno muy, muy fuerte. Y volvemos a lo mismo. Mira, si hacemos un recuento de lo del cutting, si hacemos un recuento de trastorno alimentario, otro que voy a mencionar ahorita es el trastorno de la depresión, que también se apodera muy fuerte en la época de la adolescencia. Quiero comentarle a los papás, si tú tienes un hijo adolescente, un sobrino adolescente, alguien muy querido para ti adolescente, esta es la etapa más riesgosa del ser humano, porque tiene grandes cambios muy vertiginosos en un corto periodo. Y además de ellos es la búsqueda de la identidad. El adolescente es una especie de pequeño rebelde, por llamarlo así o describirlo así, en donde está cansado que le hayan dirigido absolutamente todo, hasta cómo se deben de lavar los dientes, Silvestre. Si es que a mí me dijeron que eran de abajo, de arriba hacia abajo, pues ahora yo lo voy a hacer de abajo hacia arriba, porque quiero mi propia forma, quiero mi propia identidad, quiero mi propia manera, quiero conocerme, quiero dejar de ser un refrito de mi mamá y de mi papá. Entonces esa pequeña revolución que implementan y esa rebeldía que a veces implementan en el afán de conocerse y de ser dueños de sí mismos, van a explorar muchísimas cosas, ¿sí? van a explorar muchas. Y luego, como son súper influenciables, otra característica de la cual ya hablé, pues puede ser riesgoso. Entonces, esta es la etapa en la que necesitamos nosotros estar muy a la observación. Ahora, aquí hay que poner un paréntesis o un asterisco. Una cosa es observación y otra cosa es vigilancia, ¿sí? La observación es adecuada, la vigilancia va a empeorar, porque lo único que va a hacer es que vas a poner bien alterado a tu adolescente, o sea, vas a modificar su adolescencia por estarlo vigilando tanto, y entonces el que va a ocasionar el conflicto es el progenitor y no tanto el adolescente.
Es, de hecho, ¿sí?, una forma de invadirla.
Por supuesto.
La privacidad personal.
Claro que sí. Entonces, hay que estar la observación. No es un tema sencillo, porque obviamente la mayor parte de los papás, al menos los que yo atiendo y los que me platican, aunque no los atienda, tienen componente el miedo. O sea, como ingrediente principal, los papás, cuando tenemos hijos adolescentes, está el miedo. Y más por todas las cosas que escuchamos, que nos platican, que sabemos que se da. Y el miedo, no sabes cómo puede distorsionar muchas cosas. A veces ni siquiera sabemos cómo abordar ciertos temas con ellos por el miedo que traemos. O a veces no sabemos cómo dirigirnos, qué palabras utilizar, y normalmente terminamos contrapunteados los hijos con los papás, pues, ¿no? Precisamente por lo mismo. Entonces, aunque tu hijo no esté presentando características que ahorita voy a mencionar que son riesgosas, es importante que vayamos por asesoría para saber cómo tratar a nuestro adolescente, porque no nada más el adolescente es una transición. La parte que no platicamos de la adolescencia, o que casi no es muy común que se platique o que sepan, es que el papá también pasa por una transición. El papá también necesita aprender a dejar de ser papá de un niño pequeño para ahora saber cómo tratar a un chico mayor. Cómo darle su sitio, cómo pedirle las cosas, cómo llegar a acuerdos, porque ya no puede ser igual. Y normalmente me topo muchísimo con que los papás enarbolan la bandera de la razón, porque lo digo yo que soy tu padre, o lo digo yo que soy tu madre, y te aguantas y te callas y todo. Y hoy en día esos discursos ya no sirven, ya no funcionan. Estamos hablando de una generación diferente. Entonces, esta generación de papás necesitamos saber mucho cómo hacer esto, para no correrlos de nuestra red de apoyo, porque si no, nada más los vamos a correr de la red de apoyo. Hay una serie que escasos hace unos 6 meses se puso muy de moda con los adolescentes. Y yo, que me dedico a atender adolescentes, pues tuve que verla, porque los fenómenos que a ellos les interesa tengo que verlos si quiero dedicarme a adolescentes, ¿no? Y esa era la de 13 motivos del porqué, ¿sí? Claro. Y es una chica que se llega a suicidar. Y en esa serie, de hecho, se la recomiendo mucho a todos los papás. No sé si tu adolescente la vio ya o no, porque te digo, fue una moda, un wow. Todo el mundo platica, todos los jóvenes platicaban de esa serie. Pero por favor, papás, véanla. A ustedes se la recomiendo, porque tiene una temática muy interesante de los trastornos en los adolescentes, de cómo para ellos juega todo un mundo el que alguien le dé de baja en Instagram, ¿eh? Así de sencillo te la platico. El que alguien le dé de baja de Instagram, eso es depresión para ellos ahora, por la baja tolerancia, la frustración, etcétera. Pero en esa serie, lo que me gusta que abordan, y es el común de los papás de los adolescentes, es que ellos son los últimos en enterarse qué es lo que les está pasando a sus hijos. Los últimos. No tenían ni pista, ni se enteraron, ni nada por lo que el hijo estaba cursando. Y eso sí es uno de los errores más frecuentes y comunes. Hay que estar a la observación, como dije. Hay que estar atentos, porque nuestros hijos siempre nos están reportando qué hacen, aunque no lo hagan verbalmente, siempre nos reportan cómo están. Tu hijo es como un termómetro medidor, voltéalo a ver, vele su rostro. Hay chavitos que nada más los ves y dices, este muchacho está deprimido. Nomás de verle la cara, el tono de piel, la cara, tú sé que está deprimido, porque es inexpresivo, porque el lenguaje corporal, todo empieza a demostrar que hay depresión y no nos damos cuenta. De hecho, me ha tocado casos en los que la chica está cursando por un trastorno alimentario de anorexia, está en los huesos y el papá y la mamá, por más que la ven, no la ven. Hay una especie como de bloqueo o de negación, para ser más psicológica, pues, hay una especie de negación en ello. que no permite del todo ver lo que es evidente, porque es doloroso, y hacernos cargo de una situación así, pues es fuerte hacerle frente, ¿no?
Sí que es necesario tener bastante valor y ser muy observador, claro, siempre estar al pendiente. Y bueno, en las relaciones humanas o sociales en general es de suma importancia una buena comunicación.
Así es.
Bueno, llega el momento de hacer un corte de estación. Les invitamos a que se queden con nosotros. Regresamos en un momento.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Ya estamos de regreso en Estamos a Bordo, sin distingo de género, con un tema de suma importancia, tanto para padres como para profesores, y de hecho, bueno, para todas las personas, pero en específico a ellos, los trastornos psicológicos que enfrentan los adolescentes. Uh-huh. Y bueno, ya hablamos un poco sobre el cutting, hablamos también sobre los trastornos alimenticios, ¿no?, que son algunos de los más recurrentes.
Uh-huh. Así es. Nos falta el de la depresión, y aquí hay que tomar en cuenta muchos indicadores. Tengamos como también apunte que el adolescente obviamente va a manejar como un mayor cansancio por la pura etapa en la que está cursando, tanto los cambios hormonales, todo, va a cursar como por un mayor cansancio, duermen más, por ejemplo, pero hay que notar hasta dónde está el límite de lo adecuado, y en ocasiones los chavos tienden muchísimo a plegarse a sus cuartos, a estar recluidos en el cuarto, atejonados en el cuarto, como dicen muchas mamás, ¿no?
Enojarse si entran sin tocar.
Sí.
Y
sí, porque
muy celosos con su privacidad,
con ¿cierto? Su privacidad, con su espacio. Hasta cierto punto forma parte del adolescente. Pero también nota papá o nota mamá que tiene que tener un equilibrio este tema, ¿sí? No le puedes permitir que se quede recluido todo el tiempo en su habitación. Hay chicos que no salen para nada, llegan de la escuela y se van al cuarto. Y no me molestes, y ahí se quedan. A veces está hasta todo oscuro el cuarto, o sea, bajan cortinas, bajan todo, está todo oscuro, y esto favorece muchísimo las depresiones. Y están en sus propios mundos y van perdiendo la habilidad de socializar, de platicar, de comunicar qué es lo que les está pasando. Ahorita, como parte del acompañamiento a un adolescente, el que propongo es, por favor, explóralo mucho. Explóralo y dale muchísimas muestras de afecto, porque como normalmente es la etapa en la que ya no nos lo permiten tanto, los papás solemos ser muy, muy obedientes a veces a los adolescentes. Yo les digo, no seas tan obediente a tu adolescente, no le hace, ponle un beso en la cara, aunque se lo limpie y te reniegue y todo. Una parte de él, aunque lo reniegue, lo necesita muchísimo, es cuando más afecto necesitan. Entonces dale su abrazo, dale su beso, interrumpe esa privacidad, pásate, platica con él un rato, quédate ahí, explóralo, cómo te fue, qué hiciste, cómo está la onda ahorita en tu salón, en todo. O sea, empieza a involucrarte mucho más en su mundo, insisto, aunque te diga, ay mamá, tú nada más todo quieres saber, o ay papá, tú siempre metiéndote en mis cosas, ¿sabes qué? No importa. Necesitas tener esas características para que te ayudes a hacer esa observación adecuada y que tu hijo le ayudes a transitar más pronta esta etapa que es de riesgos, pues, ¿no? Y no vayas a favorecer el que sí se vuelva un huraño o un ermitaño más en la habitación.
Sí, y que, bueno, además de esas formas de afecto, también los elogios, el encomiarle por, no sé, buen desempeño académico, porque es bueno en algún deporte, etcétera, el felicitarlo, hijo, estoy muy orgulloso de ti.
El reconocimiento, la validación, todo eso forma parte no nada más de la adolescencia, sino desde la infancia. Y es bien importante, yo sé que este no es el tema, pero muchos de los problemas que hay en la adolescencia tienen que ver por infancias que tienen huecos, le llamo yo. O sea, trabajos no hechos desde la etapa de la infancia que te detona en la adolescencia. Todo detona en la adolescencia, el cariño que no manifiestas en la infancia, la presencia que no das en la infancia, la validación que no das en la infancia, todo eso no te detona tanto en la misma infancia, donde te va a detonar es en la adolescencia. Entonces son problemas que ya vienen arrastrando, pero que presentan justo en esa etapa, porque es donde es la revoltura máxima.
Sí, que es una serie de cambios físicos también que llegan a complejar a algunos jóvenes, ¿no? En muchas ocasiones, quizá por la apariencia física o se comparan con sus compañeros y eso también les puede conducir a cierto aislamiento, sentirse mal, ¿no?
Claro, entonces aquí hay que notar, aislamiento así de marcado no es lo conveniente. Si tú observas eso en tu adolescente, por favor, inmediatamente pide ayuda, asesórate, pide ayuda y todo. Número dos, si lo notas muy agresivo, muy resistente, que está desafiando bastante a la autoridad, nosotros le llamamos negativista desafiante, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que esos no son componentes propios de la adolescencia. O sea, puedo tener una actitud de repente me da desafiante porque forma parte de la adolescencia. Pero si ya son comportamientos continuos en donde se están marcando y se están acentuando y está siendo muy fuerte, entonces ya eso ya requiere una intervención, por supuesto, porque sí tenemos que meter, modificar y hacer la intervención debida.
Es una señal de alerta importante. Antes de hacer el corte de estación, que en radio el tiempo pasa bastante rápido, ¿cierto? Me gustaría abrir un paréntesis porque se comunica un radioescucha con nosotros y él desea saber acerca del teléfono, impartes terapias, esta información, por favor.
Sí, con gusto. Aquí en Autlán, Jalisco, tengo mi consultorio. El número de teléfono de la recepción es 317-38-20742. Con gusto ahí estoy a sus órdenes, ahí les agendan la cita y todo para poderles atender.
Excelente, muy bien, pues llega el momento de hacer el corte de estación.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just a talk. He smiles politely back at you. You stare politely right on through. Some sort of window to your right.
Estamos de regreso en Estamos a Bordo, sin distingo de género, y nos acompaña en cabina Carmen del Toro, psicoterapeuta familiar. Continuamos con este tema tan importante sobre las dificultades psicológicas o problemas que tienen los adolescentes. Uh-huh. Y bueno, antes de irnos al corte, pues hablamos acerca de la depresión, que es algo tan común, y algunas de las características que presentan los jóvenes. Pero también en esta época digital vemos que en ocasiones cuestiones de like, cuestiones de ser seguidor de alguien, llegan a impactar bastante en los adolescentes, ¿no?
Uy, muchísimo, pero bastante. Algo que sí pido mucho poner la atención a los papás de adolescentes en cuanto les van a regalar un aparatito de estos, llámese tabletas, llámese celulares, computadoras, todo. Con ello hay que tener la responsabilidad como papás para que se encuadre muy bien reglas y límites en base a esto, porque normalmente se entrega el aparato y hacemos muy poquito encuadre de esto. La mayor parte de chicos se quedan con los teléfonos en la noche y resulta luego ser un problema por múltiples situaciones, ¿no? Desde el no dormir, que afecta bastante de por sí. El adolescente maneja por sí mismo, por toda la revolución hormonal, la irritabilidad, Ahora, si no duerme y todo, pues la va a mantener muchísimo más alta de como tendría que estar. Entonces, sí les pido mucho el que cuiden ese tema para que no se llegue a ser una adicción, porque ahorita es una adicción bien común también, con poca educación al respecto y pues muy, muy fuerte y cada vez mayor. Y no solamente en adolescentes, Silvestre, también en nosotros los adultos. Esa adicción también nosotros la mantenemos. Cuando el chavo está en contacto con el aparatito y entonces empieza con las redes sociales y dice hola, empieza a liberar dopaminas. Y las dopaminas son las encargadas de intervenir en cualquier adicción, ¿sí? Entonces, yo estoy baja de ánimos y empiezo con hola y empiezo a liberar dopamina. La dopamina es la misma que te digo que se libera cuando tomas, cuando fumas, cuando apuestas, cuando haces todo eso. Entonces, te hace sentir requete bien. Y nada más por esa sensación, pues, quieres volverla a repetir. Si ya tienes una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas con el aparato, con el teléfono, con lo que sea, cinco horas, hay chavos que de verdad ya no se lo despegan para nada. De hecho, hay algo que yo llamo la ansiedad por aparato, es un término que yo le di, ¿sí? Uh-huh. En donde veo muchos chicos que atiendo, en donde ya es una ansiedad de traer algo en la mano, ¿sí? Si no traen algo en la mano, ya es como entran en una especie de ansiedad. Porque ya se acostumbraron a cargarlo, a traerlo. Imagínate lo ansioso que puede llegar a ser
una dependencia
eso,
terrible.
Sí, es una dependencia.
No recuerdo la fuente, pero leí incluso que hay una especie de fenómeno en el cual sienten que les vibra el teléfono en el bolsillo y no les ha llegado ningún mensaje.
Así es, y están revisando y revisando. Entonces tienen que revisar, tienen que estar tan atentos. Y eso, por supuesto, que es un distractor principal para mí misma. Y más si estoy en una etapa en donde sí quiero consolidar mi identidad y todo, pero la estoy rellenando con todo este tipo de situaciones, la consolido mal. Entonces ya voy a traer, como dices tú, la angustia porque no me han dado tantos likes como tendría que ser, ¿no? El tener tantísimos amigos y todo. Pero aquí sí pido mucho que se considere como una adicción cuando tu hijo o tu hija ya está teniendo mucho rato en el teléfono y es diario, 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 ya es considerado como una adicción. Hay varios criterios para que se considere ya como una adicción. El que no puede, incluso hasta laboralmente nosotros, nada más ellos, el que tú en tu trabajo ya traigas el teléfono y te metes aunque sea un ratito, alguna red social o algo que tenga que ver con el teléfono ya se considera como parte de, a menos que sea un uso de teléfono tal cual. De teléfono, así per se, pues entonces ya no aplica, pero si ya haces búsquedas y todo de otra manera, entonces significa que ya no puedes estar mucho tiempo sin esa dependencia. Y es importante regularla. Creemos, como ya es algo que todos estamos contagiados, de alguna manera hemos minimizado la importancia de esto. Y los psicólogos, sociólogos, ¿sí?, nos dicen que el tipo de fenómenos que se vayan a desprender producto de esta adicción la vamos a ver en esta generación ya que estamos teniendo ya ahorita en esta generación. Vamos a ver cuáles son el tipo de repercusiones por esta adicción. Ya estamos empezando a verla, pero la vamos a ver en su máximo esplendor en esta próxima generación que está allá. Entonces, sí es algo que necesitamos tomar muy en cuenta porque cuarta muchísimo las habilidades sociales, las habilidades de interacción, de involucrarse con otras personas, en explorar sus mundos, sus emociones, todo. Y se corta mucho la parte de verbalizar y es muy importante que un adolescente verbalice en todo momento. Entonces, hay que cuidar muchísimo estas adicciones, sobre todo a redes sociales, que es la que más genera. Eso es de estar tan al pendiente del otro, menos de mí. Y eso no les ayuda, no les beneficia.
Y que además, las relaciones sociales, el interactuar, convivir con los demás es algo importante, es algo saludable. Y precisamente esta adicción a redes sociales, a lo electrónico, hace que en muchas ocasiones sean incapaces de comunicarse con quien está al lado. Quizá platica un joven que se siente atraído por una chica muy bien por mensaje, pero en el cara a cara ni siquiera es capaz de decirle hola, ¿no?
Y además, ¿sabes qué, Silvestre? Les angustia mucho. Es una fuente de ansiedad, si no es bien vivida, ¿eh? No es que sea malo. Aquí volvemos a lo mismo. La cosa es que no esté en equilibrio, que esté viviéndose de mala manera. Les da mucha ansiedad porque los adolescentes, como son tan influenciables, se van mucho con la finta de que la felicidad es todo eso que, por ejemplo, Facebook te dice, ¿no? Ya ves que en Facebook pues todo mundo viaja, todo mundo tiene relaciones perfectas, es como mucha bonanza, todo está muy bien, felicidad, risas, la cena que estás compartiendo con el vinito tinto y con el de al lado y todo lo demás. Entonces, cuando un adolescente no profundiza tanto y dice, yo por qué no tengo todo eso, por qué yo no, por qué yo me siento triste, pues, y los otros son tan felices y yo no soy así de feliz, y se van con esa finta, y entonces eso les ayuda muchísimo para poder entrar más en terrenos de depresión, porque no saben, a veces no saben ni cómo tomar con filosofía las redes sociales o cómo tomarlas de manera adecuada. A veces son tan proyectivos, pero tan proyectivos, que es hasta peligroso, por los niveles de proyección que avientan ahí también.
Sí, a mí me parece algo muy interesante porque, bueno, al inicio del programa hablamos del cutting, algo tan tan severo, ¿no? De daño físico y que va en aumento. Pero esto que en apariencia el que un joven esté tanto en el celular, le preocupe tanto Instagram, Facebook, en ocasiones se podría suavizar, ¿no? Decir que no pasa nada y podría ser ese la puerta por la cual se podría dirigir a un trastorno o a un problema mucho más grave.
Sí, claro, si no es bien cuidado, bien regulado y todo, sí, así es. Fíjate que otros aspectos también para poder checar en los adolescentes que requieren también atención son los grados de inmadurez. Y aquí es importante checar, por ejemplo, si tu hijo se junta casi siempre con muchachos menores y ve muchísimas caricaturas y se junta con personas menores y todo, también hay que checar los grados de madurez porque sí influyen bastante para la toma de decisiones. Y si hay inmadurez, pues obviamente también van a ser mucho más susceptibles para cualquier tipo de situación.
Poder gestionar sus emociones, sí. Reaccionar ante complejidades. Y que bueno, además vivimos ya en una era de satisfacción o gratificación inmediata, ¿no? Sí. Se espera tener las cosas en el momento, digamos la ley del mínimo esfuerzo, y esto también acompleja o hace más difícil la situación.
Oh, sí, claro. Y también tomemos en cuenta que algo que se añade y que también repercute mucho en esta generación de adolescentes es precisamente la generación de los padres de los adolescentes, por el tipo de temática de crianza que están haciendo en este caso, pues, ¿no? En donde se ha visto que hay mayor permisividad, digamos que no hay tanta responsabilidad de por medio, les ponen una vida más cómoda, no en todos los casos, pero sí es una sí es una mayoría. Y surgen fenómenos nuevos, pues, como el síndrome del emperador, etcétera, etcétera. Entonces, sí también hay que, por eso decía, no nada más el chico es el que necesita una asesoría, también los padres del chico o los tutores del chico, quienes estén interviniendo en el chico, es importante que también de manera responsable tomen una asesoría para poder hacer un papel responsable, ¿sí? Porque normalmente mandamos nada más al chico, pero no hacemos la parte responsable de, espérame, déjame, doy una revisadita yo, porque todos podemos cometer errores en la crianza, todos, incluidos los expertos, y necesitamos estar muy atentos, porque incluso algunos de estos errores son inconscientes, ni siquiera lo sabemos, porque a lo mejor nos los implementaron a nosotros desde el estilo de crianza que nuestros padres pusieron en nosotros, y yo creo que esa es la ley de la crianza, porque así me la dieron a mí. Entonces es muy importante revisar. Mira, por ejemplo, algunos padres confunden el término de crianza con agresión. Y el tipo de correcciones que ponen no son correcciones, más bien son agresiones. Entonces, y el método de autoritario. Una cosa es ser autoridad con un chico y otra cosa es ser autoritario con un chico. Los autoritarios en los adolescentes yo no los recomiendo para nada. Incluso tienen mayor nivel de aceptación un padre permisivo que un padre autoritario en la etapa de la adolescencia. No quiere decir que el permisivo sea el adecuado, el democrático es el adecuado. Pero el padre autoritario lo único que hace es correr de la red de apoyo al chico. El chico termina por mentirle, por ocultar mejor la situación para que el padre no se dé cuenta, y eso aumenta los riesgos de este chico.
Vaya, complica todo. Entonces, para poder dar atención, para poder solucionar esta problemática tan recurrente y tan común en esta etapa de la vida de los jóvenes, resumiendo un poco, se necesita que sean padres observadores, pero no invasivos.
Así es.
Y que además los padres también sepan cómo hablar, cómo abordar los temas con el joven.
Así es. Que por favor los exploren mucho. Que no les permitan ciertas temáticas que no son adecuadas, como el estar recluidos en la habitación en todo momento. El que decidan absolutamente todo tampoco es así. Es cierto que ya en la adolescencia es negociar. En la infancia no es así. En la infancia sí, mira, algunas cosas podrán negociar, como lo que se quieren poner, lo que se quieren vestir, cosas por el estilo. pero qué comer y a dónde ir y cuándo sí hacerlo y cuándo no, pues ahí en la infancia no, pero en la adolescencia ya cambia. En la adolescencia el padre necesita estar preparado para comenzar a hacer negociaciones. Papá, ¿me dejas ir a tal fiesta? ¿Sí? Si decimos que no, en la mayor parte de los casos, obviamente que a veces habrá que decirse que no porque es riesgoso, ¿no? Según cómo evalúes la situación. Pero si en todo momento dices, no, no, lo único que va a suceder es que también te van a mentir, hay que hacer negociaciones. A ver, ¿y a qué hora, quién y quién va? ¿A qué horas llegas? No, pues que a las 2 de la mañana, no, claro que no, a las 2 de la mañana no, te quiero aquí a las 12. ¿Cómo crees, papá? A esa hora ni la cenicienta, porque luego así se las avientan.
A esa hora apenas comienza la fiesta.
A esa hora apenas comienza la fiesta, entonces, bueno, ni tú ni yo, pues a la 1, ¿sí? Estoy ahorita dando un ejemplo al azar, no es que a la 1 tenga que llegar el adolescente, es nada más un ejemplo.
Además es evaluar las circunstancias, ¿no? ¿Quiénes están en la fiesta, qué lugar, etcétera?
¿En dónde va a ser todo? Entonces, una vez evaluando esto, llegas a una negociación. Y las negociaciones en la adolescencia es lo importante, porque si tú, como comentaba al principio, enarbolas la bandera de por qué lo digo yo y todo, no va a ser un acompañamiento funcional. Esta generación de jóvenes ya no funcionan así, simplemente hay que actualizarnos.
Y que además seguramente todas esas problemáticas van a incidir además en ese joven cuando sea un adulto. Digamos que supera esta etapa, pero en la etapa adulta habrá más secuelas.
Claro.
Carmen, el tiempo apremia, llega el momento de despedirnos. ¿Hay algo que quieras comentar por último?
Que como ingrediente principal se ponga la parte del afecto, como lo mencioné. El abrazo, el beso y todo, aunque tu hijo rehúse, créeme, te lo dice una experta en el tema. Tu hijo necesita y quiere tu afecto, no solamente en esta etapa, en todas las etapas de la vida. Y aunque te diga, ay, quítate, mamá, dáselo porque lo necesita. Y eso es la diferencia entre caer en una trampa y el estar en red de apoyo.
Excelente, muy bien. Pues agradecemos a Carmen del Toro, psicoterapeuta familiar, que nos acompañó esta tarde. ¿Nos podrías repetir tu teléfono para consulta a quienes les interesen de nuestros radioescuchas?
Con mucho gusto. Es aquí en Autlán, lo tengo el consultorio. El teléfono de la recepción es 317-38-20742.
Excelente, muy bien, pues al frente del micrófono se despide Silvestre Díaz. Agradecemos su amable sintonía, hasta la próxima.
El viaje aún no termina, destinos distintos y metas comunes.
Nuestra ruta se sigue trazando, ayúdanos a definirla.
Conviértete en nuestro pasajero semanal.
Te hemos reservado un lugar en nuestra próxima emisión.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.